COPE Coruña.
Estar informado.
Y menudo susto se llevaban esta madrugada en el complejo hospitalario universitario de A Coruña. La Policía Nacional investiga la autoría de un aviso de bomba en el Choa que resultó ser afortunadamente una falsa alarma. Pasadas las 12 de esta noche, el 112 recibió una llamada alertando de la colocación de una bomba en el hospital coruñés. A las 2 de la madrugada se desactivaban los protocolos al comprobarse que no había ningún artefacto explosivo en las instalaciones. Estos hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos. 1:20 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y 159 personas siguen afectadas por el brote de salmonelosis detectado tras la celebración de un festival el pasado fin de semana en Ozas-Esuras, según la última actualización de la Consellería de Sanidad. De 45 de ellas están ingresadas. Esta mañana el consellero de Sanidad, de Antonio Gómez Camaño, destacaba la labor que se está realizando desde el Servicio de Epidemiología y de Seguridad Alimentaria. Asegura que se estudiarán cambios en los protocolos en el control sanitario de este tipo de eventos.
Por ejemplo, ¿no?, que es en vigilancia epidemiológica, que tengo protocolos especialmente, o sea, totalmente desenvolvidos, y creo que fai un trabajo extraordinario en ese tipo de cosas. Por supuesto que habrá cosas que mejorar, habrá que ver cómo se abordan ese tipo de comidas que se fan, bueno, fuera de los sitios tradicionales, pero bueno, la cosa que tenemos que ver con el tiempo, insisto. Tanto que la Dirección de Salud Pública pues fai un enorme trabajo, yo que he visto la epidemia, y un ejemplo para toda España.
En las últimas horas, el consejero de Sanidad visitaba las instalaciones de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga, de ACLAD, que atiende actualmente a cerca de 1.700 pacientes y realiza casi 30.000 intervenciones al año. Camaño ha asegurado que ha cambiado el perfil del usuario de la entidad.
No tenga que haber un problema un paciente de los años 80-90, ¿no?, que está más relacionado con consumo de heroína, con un paciente joven de ahora, que tiene un policonsumo de diferentes sustancias, ¿no? Por lo tanto, perfiles van cambiando y, por lo tanto, las necesidades también son diferentes, ¿no?
El consejero de Sanidad ha anunciado que en breve se va a aprobar la Ley de Prevención de Salud de Menores y Prevención de Conductas Adictivas como paso previo a su aprobación definitiva en el Parlamento gallego. Se trata de una norma pionera con medidas como estas.
Estar contra o tabaco, ¿no? Non está engaño que somos vapeadores, é o mismo que fumar, vapear e fumar é o mismo, exactamente o mismo, é igual de nocivo para a saúde, ¿no? Tamén incluso hai unha cosa que é moi novidosa en relación a outras posibles leyes que están desenvolvendo por aí adiante, é incluir as que son as bebidas energéticas, ¿no? As bebidas energéticas ten algunhas sustancias, ¿no?, que son realmente estimulantes e que poden facer dano á saúde, ¿no? E despois, por supuesto, pues, intentar proteger de todo tipo de drogas, se ten a vida de droga, anfetamina, cocaína, heroína, chis, marihuana.
La Consellería de Sanidad invierte 2 millones de euros en apoyar la labor que se realiza desde ACLAD.
Con la propia ACLAD tenemos un convenio de 2 millones de euros, ¿no?, que creo que es un dinero muy bien gastado después de todo lo que he visto hoy. Realmente hace un trabajo, digo, maravilloso. Tengo una unidad de asistencia, que hace atención integral, apoyo psicosocial, ¿no?, a todos estos pacientes. Tengo una atención también de día para seguimiento y monitorización de pacientes que no tienen por qué estar ingresados. Tengo una unidad residencial en Culleredo y también tengo unas salas donde pueden realizar, pues, tanto formación como promoción de la salud, ¿no?, como todo ese tipo de intervenciones tan necesarias, ¿no?
Un apoyo que ha valorado muy positivamente la presidenta de ACLAD, Rosa Barreiro.
Estamos contentos porque por lo menos se nos escucha y por lo menos se entiende que las adicciones es una enfermedad y como tal hay que tratarla. Y los medios económicos son fundamentales, aunque necesitamos también ese apoyo moral, ¿no? Pero tener esos medios y contar con ellos es muy importante.
Todo con el objetivo de ofrecer la mejor atención a las personas que sufren trastornos relacionados con el consumo de sustancias.
¿Levamos toallas?
Toallas, sí.
¿EOS bañadores?
¿Bañadores? Muy bien.
¿Protector solar?
Listo.
¿Lentes de sol?
Están. Faltamos algo.
So doar.
Doar.
As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
Pues este verano busca 15 minutos para donar sangre y lograr que otras personas puedan seguir disfrutando de la vida, un gesto que salva vidas y que se complica en momentos vacacionales como los que vienen. Así que te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para...
Ninguna en la ciudad, lo más cercano, ese punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Santa Cristina, en Oleiros, en la entrada del parque, esta tarde a partir de las 3 y media y hasta las 9 de la noche tenemos ahí una unidad móvil, y en Carballo, en la plaza del Ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. Hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, así que llamamiento a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de estos tres grupos sanguíneos.
Hay aromas que despiertan recuerdos, hay sabores que nunca olvidaremos. Como en cada gota de óleo Estepa, el alma de una tierra, el saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa, el aceite de oliva virgen extra nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
El viento del nordeste sigue siendo el protagonista de este viernes. Vamos con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cuánto tiempo?
El viento del nordeste, Alberto, protagonista en esta jornada. ¿Qué podemos esperar de esta tarde?
Sí, va a seguir siendo el protagonista, el viento del el nordeste. La verdad es que el nordeste va a seguir soplando con bastante intensidad entre la Mariña hasta Cadebares, Ferrol, toda la zona del Golfo, Ártabro, hasta Sisargas y Fisterra. En estos momentos, bueno, el día de hoy va a ser así, sobre la comarca de A Coruña, en A Coruña ciudad, el cielo estará con bastante más abierto con respecto a los días anteriores, alternancia de nubes y claros, veremos algo más el sol. La temperatura máxima prevista hoy en A Coruña, también en Culleredo, Cambre, Oleiros, en Arteixo, estará en torno a 25 grados, podríamos llegar, 25-26 en el área metropolitana de A Coruña. Mañana sábado saldremos a las calles de A Coruña con 17, máxima de 24, desciende un poquito la temperatura porque vamos a tener viento del norte. No va a soplar con tanta intensidad, pero bueno, el viento se va a ir intensificando a lo largo del día en una jornada de alternancia de nubes y claros.
¿Y el domingo?
El domingo se va a cubrir el cielo más. El domingo va a ser una jornada semejante a la de ayer y a la de anteayer. Pero ya no es por el factor bruma, es porque entra un frente poco activo, que va a dejar alguna precipitación débil, será poca cosa, pero sí que veremos bastantes nubes durante el domingo día 6, nada que ver con hoy ni con mañana sábado, por lo tanto el domingo cielo más nublado, temperaturas en descenso. Ya en A Coruña el domingo, además, una mañana fresca, ¿eh? Saldremos a las calles de A Coruña con 14, 15 grados, máxima de 22.
Habrá que poner entonces la chaqueta.
El domingo sí, sobre todo a primeras horas del día.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Lo mismo. Un abrazo, Eva.
Y hasta las 6 de esta tarde continúa activo un aviso amarillo por fuertes vientos en mar abierto. Más de 80 directivos del ámbito de la logística procedentes de toda España han asistido esta semana al cuarto foro de logística y operaciones. Han abordado cuestiones como lograr una logística verdaderamente competitiva mediante la digitalización y automatización de los procesos, la optimización del transporte y la gestión estratégica de inventarios. Y este sábado, mañana, a partir de las 10:30 de la noche, Pablo López vuelve a subirse al escenario del Coliseum en el último concierto de la gira, concierto 360 grados, un piano, una voz. Las entradas siguen disponibles en pablolopezmusic.com, ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van de los 45 euros de grada, 50 en pista, 110 con acceso a la prueba de sonido, hasta las 390 euros de las Premium, que permiten, además del acceso a la prueba de sonido, un encuentro con el artista. Los compradores de estas entradas más caras deberán estar mañana en el Coliseum a partir de las 7 de la tarde. Las puertas para el público en general se abrirán a las 9 de la noche. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote cuestiones de qué te interesan aquí en Mediodía Cope.
No.
Más Coruña.
Estar informado.
Primera operación salida del verano que comienza a las 3 de esta tarde. En nuestra comunidad se esperan más de 400.000 desplazamientos solo este fin de semana. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido sentidiño, prudencia, porque aunque nosotros estemos de vacaciones, la seguridad vial no descansa.
Pedimos precaución. Que o mesmo cuidado que temos en planificar as nosas vacacións, as festas, os nosos encontros, se traslada ao noso comportamento ao volante, na bicicleta ou nos percorridos a pé na beira rúa das estradas. Porque, fundamentalmente, e é fundamental telo en contra, a seguridade viaria non pode tomar vacacións.
Pues precisamente a esta hora queremos saber cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema, algún punto a tener en cuenta hasta ahora?
Pues en estos momentos, digamos que la zona más sensible que tenemos dentro de la ciudad sería el entorno de la Plaza de Lugo. El resto de las vías se están comportando tranquilamente, un tráfico fluido.
¿Tenemos que hablar de algún accidente esta mañana?
Hemos tenido uno a las 8 de la mañana, 8 y 2 minutos concretamente, en Barrio de la Maza, en la altura de Mostra de Coiría, que fue un alcance de 3 vehículos. Nos provocó unas pocas retenciones, pero no fue ni nada grave en cuanto a retenciones ni en cuanto a daños ni heridos.
¿Y previsiones?
En previsiones tenemos ninguna, porque la que teníamos acabó a la 1:30.
¿Y de cara al fin de semana hay alguna?
Nada, todo tranquilo.
Pues que siga así. Muchísimas gracias.
A vosotros un saludo.
Y hablábamos en Herrera en COPE con un vecino de Osmayos del caos de tráfico que sufren por las obras que se están realizando en el barrio. También desde la oposición advierten de esta problemática. El BNG va a llevar a pleno esta situación. Mercedes Queixas es concejala nacionalista.
A veciñanza de Osmayos preguntámonos se o goberno de Inés Rei descoñece ou ignora a realidade de Osmayos. Non hai máis que achegarse polo barrio para comprobar o continuo bloqueo que se está a provocar por mor das diferentes obras viarias que comezaron xa hai meses e que ven demostrar unha absoluta falta de planificación e ausencia dun plan de mobilidade alternativa que axudase a paliar, cando menos en parte, todos estes prexuizos. A Avenida dos Mayos leva varios meses cortada nunha parte. A Avenida de Arteixo está afectada á altura da Agra dos Mallos por mor das obras de acceso á nova estación intermodal. A Avenida da Sardiñeira leva meses tamén cortada por mor destas obras e mesmo rúas internas moi importantes como a Rúa Europa tamén están anuladas, co cal se impide esa vía facilitadora para a saída do barrio da cidade. Tanto a mobilidade interna como esta saída fora do barrio, fora da cidade, están moi limitadas e están a colapsar absolutamente a Rolda do Outeiro. A realización de todas estas obras de forma simultánea provocou a maiores tamén a eliminación de moitísimas prazas de aparcadoiro nunha área urbana moi poboada e donde, ademais, a maioría das edificacións non teñen praza de garaxe.
El Partido Popular tamén va a formular unha pregunta oral en el pleno de la próxima semana sobre que seguimiento realiza el Ayuntamiento en la ejecución de las obras municipales. Señala el portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, que la alcaldesa debería pisar más los barrios para no hacer chapuzas como las que sufren los coruñeses, como esta señora que se encontraba en su visita a Osmayos y que así nos relataba en COPE Coruña.
Me encontré con una señora que venía con su marido, que tenía Alzheimer, que venía con las maletas porque no encontraba taxi, y decía, mire, no hay derecho a esto. tenemos que dar toda esta vuelta, yo no puedo, porque podemos pasar por aquí y tenemos que pasar por este, por esta zona que no está señalizada, cuando esta ejecución en esta obra se podía hacer, le digo, pasos peatonales que fueran más fáciles para los peatones. Cuando las cosas las haces desde el despacho, cuando las cosas las haces sin consultar con los vecinos, cuando ni siquiera te acercas a ver cómo se están ejecutando estas obras, surgen estos problemas y los vecinos están cansados.
Y el ayuntamiento revocará la concesión del aparcamiento del mercado de Monte Alto. Volverá a salir a licitación este mismo año con el objetivo de que preste servicio en 2026. Este rescate se enmarca dentro del plan de regulación de las concesiones. Entre las irregularidades de la concesionaria, según la alcaldesa, figura el no haber pagado nunca el canon ni los impuestos correspondientes. Y las obras para mejorar la conexión entre Ferrol y A Coruña por tren están pendientes de un estudio funcional que se está elaborando. Según el gobierno de Pedro Sánchez, ese estudio definirá el proyecto a llevar a cabo para renovar esta infraestructura. De todas formas, aseguran desde el Ejecutivo Central que el corredor mantendrá su carácter de proximidad, maximizará su utilidad y atenderá a los núcleos intermedios. Decía John Lennon que la vida es lo que te pasa mientras tú te dedicas a hacer otros planes. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la historia que te vamos a contar ahora es la de un chico que seguramente hace unos años tenía otros planes para su vida, pero la vida le llevó al lugar en el que está hoy. Se llama Enrique Alonso Alonso y este domingo será junto a otros ordenado sacerdote en la Catedral de Santiago de Compostela. Enrique es feligrés de la parroquia de Santa Eulalia de Lians, de la que es párroco el padre Alonso. Padre, muy buenos días.
Muy buenos y gozosos días para esta parroquia y para la iglesia de Santiago, Eva.
Eso le iba a decir, está feliz por la llegada de Enrique, ¿no?
Pues como una madre aguanta el nacimiento de su hijo, así estamos en la parroquia esperando este parto ya el próximo domingo a las 5 de la tarde. Deseo de ver como un hijo de la parroquia, otro hijo de la parroquia, que ya van dos, pues eso, se hace sacerdote.
¿Cómo llega Enrique a la parroquia?
Pues de casualidad. Y lo que no pensaba él, ni pensaba yo, el rumbo que iba a dar su vida. Cuando yo lo conocí, hace ya unos cuantos años, pues llegué a la parroquia por un asunto personal, pues un chico joven, yo siempre lo digo, con una rasta, tatuajes, su novia, su vida, y vino, como aquello de Vini Vidi Vinci, ¿no? Vino, vio, y se fue quedando, porque se quedó quedando por unas actividades. De repente un día pregunta, mire, yo puedo ir a misa. No, la misa, mira qué lejos estaba de Dios en ese momento, ¿no? Yo puedo ir a misa.
Porque Enrique era ateo.
Yo me atrevería a decir que si no ateo, era eso, como yo vegano, no practicante. Es decir, no, yo creo que ateo, no me atrevería a decir tanto, pero de muy lejos sí venía. Vamos, Dios le quedaba muy, muy lejos. Pero descubrí a Dios. Y fíjate, si me haces hablar, yo descubrí a Dios con él. Porque yo verlo cuando hacía la genuflexión, cuando hacía la señal de luz, es que me conmovía. Porque lo hacía con intensidad, a lo que llevamos toda la vida metido en esto, que lo hacemos a veces, Dios me perdone, por rutina y verlo a él metido en Dios, a mí me conmovió y me convirtió a mí más que nosotros a él.
Menudo cambio, ¿no?
Mira, estudiaba. Él había acabado la carrera de química, se había hecho un Erasmus en Coimbra, Portugal. Luego un curso de posgrado en Gandía, Valencia. Luego estaba con una beca, pues trabajando en entre química y biología allá en las Antillas Holandesas. Luego, por amor, se vino aquí, a nuestro pueblo. Y por amor a Dios, se quedó. Y ahí quedó y aquí está, a punto ya. Como decía yo ayer, te llaman el Mesías porque te quedan unos días, nada, 3 días apenas.
No sé si han hablado, si le ha confesado, ¿qué fue lo que descubrió para quedarse?
Pues yo prefiero que hasta lo cuenten. Yo creo que descubrió a la Iglesia y a Dios. Y descubrió a Dios en la oración, sobre todo en la teología. Es un tío muy profundo, como buen hombre de ciencias, analítico. Los letras somos mucho más, como diríamos, más poéticos, más sentimentales. Él es un hombre frío de cabeza y descubrió a Dios. Y cuanto más lo descubría, más pruebas tenía de su existencia y más necesidad tenía de su existencia. Por tanto, llegó de muy lejos a una intimidad tan grande que le llevó en 9 meses, porque fue de septiembre a primavera, a dar el paso. Es decir, pues quiero ir al seminario.
¿Y cómo?
Entonces, sin parar.
¿Y cómo lo recibió su entorno? Porque hace un rato nos decía, tenía novia, su familia. ¿Cómo recibieron esa decisión?
Pues yo creo que, yo conozco, te vas a lo que voy a decir, ¿no? Yo conozco un montón de gente, de padres que le encantaría que sus hijos fueran curas, ¿no? Y yo los curas que conozco, los padres, incluidos los míos, lo que yo fuera cura no le gustaba nada. Y te conozco un montón de curas que yo tengo un amigo mío, cura, cuando se fue a ordenar, cuando se fue al seminario, dijo, papá, me quiero ir al seminario. Era hijo único. Papá, quiero ir al seminario. Y el padre, contra todo argumento, le dijo, hijo mío, se acaba el apellido. A lo que respondió, papá, somos Fernández, ¿no? El apellido precisamente no se acababa. No. Pero era un argumento del padre para sentimental. Pues aquí que yo creo que igual, porque yo con los padres de aquí que tengo una con Elena y con Genaro, tengo una grandísima amistad, muy profunda amistad. Y he visto cómo han crecido ellos, como los míos, que esa experiencia la viví yo, de renunciar a tener familia, a tener nietos, renunciar a que continúe la saga. Y claro, ser un mundo desconocido para él y para ellos, pues no, de entrada, no digo que nunca se opusieron a la libertad del hijo, jamás, ¿no? Pero no entendían. Y hoy creo que son los padres más felices del mundo. No paran de dar gracias a Dios y dar gracias a su hijo y dar gracias a la parroquia, ¿no? Por el paso que va a dar su hijo. Me lo decían esta mañana. Gracias. Me tengo un mensaje.
¿Y cómo se prepara uno para ser sacerdote?
En primer lugar, es un camino interior. O sea, igual que decimos el camino de Santiago, que la gente se prepara pues, caminando y tal, kilómetros para pasar la rotadura, el verdadero camino es interior, ¿no? Pues uno va pues haciendo silencios para escuchar a Dios. En vez de hablar tanto, silencios para escuchar a Dios. Va haciendo hueco, quitando cosas que estorban. Porque Dios sigue llamando igual que hace 50, que hace 50 años, que hace 500 y que hace 2000. Dios llama siempre. Lo que pasa es que estamos tan embotados con tantos ruidos, con tantos mensajes, con tantas cosas que no escuchamos. Entonces, lo primero es la oración. La oración y el encuentro con Dios, la intimidad con Dios. Luego el estudio. El estudio es profundidad. Porque yo con lo que digo a mis alumnos es que una cosa es lo que dice la Iglesia y otra cosa es lo que dicen que dice la Iglesia. Por tanto, el cambio, cuando uno descubre lo que da dice la Iglesia, lo que da dice Dios, pues se va enamorando de la palabra de Dios. A Dios, como dicen los clásicos, es imposible conocerle y no amarle. A Dios es imposible amarle y no seguirle.
¿Qué significa, padre, la vocación de Enrique en tiempos de tanta falta de vocaciones?
Pues, a ver si te lo explico con un ejemplo gráfico. Dicen que un colibrí llevaba una gota de agua en el pico ante un incendio muy grande. Y había un bombero con una manguera grande. Pues el colibrí llegó, echó la gota de agua y el bombero se rió. Pero si eso no llega a nada, a lo que el colibrí le respondió, yo he hecho mi parte, ahora te toca hacer la tuya. Pues claro, es verdad que una vocación, bueno, nosotros tenemos ahora dos chicos, Juan y Félix, en cabecera de pista por ordenarse. Juan pasa para cuarto si Dios quiere, y Félix sigue preparándose en su camino al diaconado de sacerdocio. Le han precedido Agustín, diácono permanente, Carlos, sacerdote ya y profesor de seminario. Es decir, son pequeñas gotitas en la diócesis, pero si cada parroquia reza, cada feligrés reza, cada familia reza, para que haya vocaciones, gota a gota, aquello que dicen los paisanos, una palla no falla un palleiro, pero ayuda a compañero. Entonces es un gran gozo, una gran felicidad ver que de entre la gente, porque los curas no nacen en los árboles, nacen entre la gente, entre los bancos en los que tú predicas, va saliendo alguien que dice, bueno, sí, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues es maravilloso para ellos, para la parroquia, para la Iglesia y para tarde, claro.
Bueno, Enrique, este domingo no va a estar solo. Hemos incluso habilitado un autobús para arroparle en su ordenación. Si queremos ir, padre, ¿qué tenemos que hacer?
Pues que llamen a la parroquia, que además es un gozo. Ayer me decía un familiar con el que cené, pues que ha visto mi ordenación y ha visto la ordenación de algún chico de la parroquia más. Y dice, es que emociona ver a esos jóvenes tumbados en el suelo, esperando la gracia del Espíritu Santo, la iglesia clamando a los santos y la intercesión, emociona. Y es, como insisto, no es una cosa parroquial ni familiar, es una cosa de la iglesia. Por tanto, aquellos que quieran ir, pues la parroquia, nuestra parroquia pone a disposición un autobús y aunque dan plazas, pues no tenemos que llamarnos y decir, pues yo quiero acompañar a Enrique y a sus compañeros, ¿no? Para que eso, se sientan arropados con la oración y con la presencia de una iglesia a la que van a servir. Salen de entre nosotros para servirnos a nosotros.
Padre Alonso, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias y pido a los oyentes eso, al menos un Ave María pidiendo por estos tres jóvenes.
Pues de las vocaciones al trabajo, al empleo. A Coruña es la segunda provincia gallega en la que más ha bajado el paro. El pasado mes de junio casi 1.600 personas encontraron un empleo, aún así son casi 42.500 las que siguen en las listas del Servicio de Empleo Público y si eres una de esas personas, presta atención porque estas ofertas de empleo que te vamos a contar a continuación te pueden interesar. Y esto no es en sí mismo una oferta de empleo, pero nos puede llevar en el futuro a encontrar un empleo. Renfe ha abierto el plazo de inscripción para el nuevo programa Experto en Operaciones Ferroviarias, una formación impartida en modalidad presencial en la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones del Grupo Renfe en Madrid. El programa prepara a los alumnos para desempeñar funciones relacionadas con la planificación, la gestión y la explotación ferroviaria en cualquier ámbito de la operación. El curso comienza el 15 de septiembre y finaliza el 20 de diciembre. Las sesiones formativas se imparten de lunes a jueves con 7 horas de formación diarias que se alternan con prácticas en bases de mantenimiento, centros de gestión, simuladores de conducción, terminales y otras instalaciones ferroviarias con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos. Esto forma parte de un objetivo que es el de dar respuesta a la creciente necesidad de profesionales cualificados en el ámbito de las operaciones ferroviarias. La preinscripción puede realizarse en la página web de Renfe, renfe.com, y está abierta hasta el próximo 7 de julio. Y se busca teleoperador de venta de energía para turno de tarde. Para la empresa Teleperformance España, para realizar llamadas a clientes y ofrecerle e informarle de los productos y servicios de la compañía. Se piden conocimientos de informática, orientación comercial, capacidad de trabajar por objetivos y compromiso, buenas habilidades comunicativas, capacidad de negociación y muchas ganas de aprender y afrontar nuevos retos. Se oferta un salario que iría de los 1.200 a los 1.500 euros al mes. Y se busca conductor para una importante empresa del sector textil para trabajar en turnos fijos, llevar los camiones a la ITV y labores de mantenimiento y transportar mercancía entre naves más apoyo a almacén. Se pide conocimientos de CAP, tarjeta de tacógrafo y carnet de carretillero y experiencia mínima de 3 años. Se busca también mozo o moza con carretilla para una empresa del sector de logística, en este caso ubicada en Bergondo, para los meses de julio y agosto para manejo de carretilla y distribución de material. Se pide experiencia de al menos 1 año en esta cuestión. Estas 3 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y la Xunta mantiene abiertas ayudas a los aranceles de Estados Unidos que entrarán entrarán en vigor el próximo 9 de julio. Se dirigen a empresas afectadas. María Jesús Lorenzana es conselleira de Economía.
Son préstamos para as empresas máis afectadas polo comercio con Estados Unidos, uns préstamos pois moi facilitadores para as empresas, 4 anos de carencia, 12 para a súa devolución e ademais cunha bonificación de 5 puntos sobre o interese de mercado, é dicir, pode chegarse pois a un 0% de interese.
Y el Partido Popular ha denunciado la situación de abandono del complejo deportivo de San Diego. Hablan tras escuchar a los usuarios de problemas de insalubridad en los vestuarios y duchas, de seguridad, maquinaria estropeada y sin reparar, goteras por los pasillos, reducción del número y la frecuencia de las actividades y escasez de monitores. Recuerdan que estas instalaciones están sin contrato desde 2020. Y vamos ya con el deporte. Y Jairo Leti García Chas se marcha cedido al Racing.
Sí, se marcha al Racing de Ferrol. Era algo que ya no es sorpresa, porque es cierto que cuando el Depor lo repesca y regresa, ya todos los ojos apuntaban a una posible salida a préstamo al conjunto de Amalata. Porque allí está ahora entrenando Pablo López, que ya tuvo a Jairo Noriega a sus órdenes en el Ourense Club de Fútbol. Y Jairo participó con él en 22 partidos como titular, casi 2.000 minutos. Así que ahora el jugador, que tiene un contrato con el Depor hasta 2028, va a poder seguir creciendo como futbolista y seguir disfrutando ya desde el césped de Amalata en la primera de la federación, pero es un jugador en el que el Depor tiene muchas esperanzas, de ahí ese contrato largo que le ha hecho y ahora que salga para seguir teniendo más minutos. Todo cuando estamos en la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada blanquiazul. El próximo lunes echa ya a rodar ese proyecto del Depor de la mano de Antonio Hidalgo para la temporada 2025-2026, una temporada con ambiciones. Se habla desde el vestuario ya de ese deseo de llevar al Depor a primera división. También en su día escuchamos a Juan Carlos Escotet decir que volverán las noches de Champions en el club. Máximo Benassi es un poco más cauto, habla de ganar cada partido, pero evidentemente los objetivos van a ser más ambiciosos que el curso pasado. Estamos a la espera de que se haga también oficial la incorporación del central Arnau Comas, el defensor de 25 años, catalán, formado en la cantera del Barça, que llega desde el Basilea y que estuvo el curso pasado cedido en el Eibar. Y también condolencias desde el Depor por el fallecimiento ayer de Peter Ruffay, el que fuera portero del club herculino entre 1997 y 1999. Estuvo en su día a la sombra de Jackson Go. El nigeriano falleció ayer a los 61 años de edad. Desde aquí también le trasladamos nuestro pésame y que descanse en paz. Otras incorporaciones, porque el mercado sigue vivo, en el Depor Abanca contamos que llega la extremo uruguaya Espe Pizarro, procedente de Eibar, que la guardameta blanquiazul Inés Pereira fue ayer titular con Portugal en el partido contra España de la Eurocopa, con derrota lusa y victoria española por 5-0, y que Leima Coruña en baloncesto también anuncia una incorporación. Regresa el pívot senegalés Abdou Thiam, que procede del Tizona Burgos.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y desde hace décadas, las personas usuarias del centro Aspronaga, más de 200, aprovechaban sus tiempos de descanso para jugar emocionantes pachangas del futbolín. Debido a este uso intensivo y al paso del tiempo, pues el futbolín se fue deteriorando. Pero el destino ha querido que se concatenaran una serie de circunstancias y sucediera el milagro. Esta mañana ha aparecido en sus instalaciones un bulto sospechoso que no era otra cosa que un futbolín nuevo. Ha sido gracias a la marca Tsunami, en colaboración con Recreativos Halcón, a Coruña y a Velas Beer y el Bar Futbolín 981. Diego Quindimil, de Bar Futbolín 981, hablaba con nuestra compañera Leti García Chas y así explicaba cómo se enteraron de esta necesidad y cómo quisieron ayudar.
No sabía de esto y la chica cuando me lo comentó dijo, ya, pues mira, una que es nuestra afición, nuestra pasión, pues vamos a intentar llegar hasta estos chicos que, bueno, que disfruten lo máximo posible como disfrutamos nosotros con un fútbol decente.
Claro que sí. Y una vigilia en el paseo marítimo con decenas de personas ha recordado en las últimas horas a Samuel Luis al cumplirse 4 años de su asesinato.
Y Para celebrar, sí, para celebrar la vida de Samuel. Quisiera insistir en el verbo recordar, porque han pasado ya 4 años. 4 años. Por favor, que nadie se olvide de lo que aquí pasó hace 4 años.
3 jóvenes permanecen en prisión condenados por estos hechos. El 4º condenado fue absuelto tras apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aunque están pendientes los recursos ante el Tribunal Supremo. Y cientos de visitantes se acercaban en el primer día de apertura al público a la instalación cinética de Zara en el Observatorio de la Cúpula del Monte de San Pedro. La instalación ha sido creada por la artista y diseñadora británica Esdeb Lynn, conocida por sus performances y obras de arte lumínicas a gran escala, una nueva iniciativa de la marca con la que celebra sus 50 años de vida. Y vamos ya con las citas de la agenda, que se llena de cara al fin de semana, un día más, con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las opciones. Dentro de las culturales, el escritor y músico Robert Pierre presentará a las 7 en la Fundación 11 la segunda edición ampliada de su libro Mi maestro lado izquierdo, una inspiradora historia de superación y música. El evento es abierto al público hasta completar aforo. Dentro del ciclo Más que Jazz, Eliades Ochoa actúa en el Teatro Colón hoy a las 9, en la Sala Mardi Gras a las 10:30, concierto de Exit, y mañana a las 10, Les Fortunate Songs. El domingo a las 8:30, también en el ciclo Más que Jazz, concierto de Quique Gómez. En el Jazz Filloa, Pablo Castaño Quartet, hoy con pases a las 9:30 y a las 11, y mañana Mala Sombra, también doble pase. En la playa de San Amaro, a las 9:30, habrá un espectáculo de improvisación con el título de Épica Vulgaris. En la Casa Museo María Pita puede verse, y hasta el 29 de julio, la muestra Elas, de la pintora coruñesa Jenny Ramil, que profundiza en la figura de la mujer gallega de hace un siglo. Pablo López ofrecerá un concierto mañana en el Coliseum. Será a las 10:30 dentro de su gira Concierto 360 grados, un piano, una voz. Hasta el 21 de septiembre estará abierta en Palexco la exposición Quinona Música. Los sobrinos del autor de Mafalda, Guillermo y Diego Lavado, comparten recuerdos familiares y detalles inéditos de su obra y personalidad en esta muestra. Ferran López Alagarda, comisario de la exposición Arte e Guerra, Geishas e Samuráis no Antigo Japón, ofrecerá una conferencia hoy a las 7:30 en la Fundación Luis Seoane y mañana a las 12 una visita guiada. Las visitas son libres hasta completar aforo. Hasta mañana se celebra en Palexco el Congreso Mundos Digitais, con más de 70 ponentes de escala nacional e internacional. El Museo Mega de Estrella Galicia propone un plan refrescante, una nueva sesión Beer Craft de la mano de la cervecera artesana vasca Baskeland. La cita será a partir de las 8:30 en la sala de degustación del museo. Puede consultarse más información en mundoestrellagalicia.es. El musical Romeo y Julieta llega el domingo a las 7 al Palacio de la Ópera. Este clásico de William Shakespeare, adaptado al teatro musical de gran formato, se convierte en una gran experiencia en la que el espectador se ve transportado al siglo XVI en Verona. También en el Palacio de la Ópera, mañana a las 8:30 habrá la gala de danza Danzade. En Oleiros, el programa Música na Rúa arrancará mañana y se va a prolongar durante julio y agosto. Mañana, de 8:30 a 10:30, habrá 4 conciertos simultáneos en la Plaza do Castelo de Santa Cruz, la Plaza do Argentino de Mera, la Afundida de Santa Cristina y en la zona de la Encina, también en Santa Cristina. La Asociación Cultural e de Fomento de Investigación Peteiro.es organiza mañana un encuentro en el campo da Feira de Curtis para reunir a todas las familias relacionadas con el apellido Peteiro. Llega la segunda Feira do Gastro Lexítimo a Paderne mañana y el domingo. El pregón de Paco Lodeiro y la actuación de Luar Nalubre serán los pilares fundamentales. Desde hoy hasta el lunes, Culleredo celebra el Burgo Jazz con Josemi Carmona como cabeza de cartel. Y además, se continúa el Mercado Templario do Burgo hasta el domingo. En el entorno del puente, el espacio va a recibir a personajes y contará con actividades de la edad medieval, con artesanía y gastronomía, y un espacio abierto para juegos infantiles. El Parque do Pasatempo en Betanzos acoge hoy mañana el Fumega Fest, con grandes nombres a nivel europeo, con bandas como Monkey 3, Psychonaut o Greenleaf, entre otras. La programación de Muxía Itinerante comenzará mañana con una ruta por el río Castro de la mano de Xan Fernández, una caminata circular de 10 kilómetros. El domingo, Olga Abad llevará a Muxía su monólogo Arrivederci Roma a las 7:30 en la Escuela Unitaria. Start, it's Friday, I'm in love.
Y un clásico que regresa a Los Caballitos del Tío Vivo de Oparrote. Desde este fin de semana y hasta el 15 de septiembre podremos disfrutarlos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, aquí en Mediodía Cope.